Continuamos aquí en Real Malicia, periodismo intencionado por la red TL105.5 de la ciudad de Rosario. Lo prometido es deuda. Ahora estamos con el amigo Gustavo Louden, periodista, en el Día del Periodista, ¿no? Intentando reflexionar un poco acerca de esta compleja labor comunicacional aquí en la ciudad de Rosario. Y también, ¿por qué no?, hablar un poco de política, de rock. Él se dedica a estos menesteres habitualmente en Radios Rosarinas. ¿Cómo te va, Gustavo?
¿Qué tal? Buen día, Antonio. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en tu programa. Te cuento, más o menos, desde anoche tenía un montón de ideas en la cabeza de qué íbamos a hablar, qué me ibas a preguntar. Y lo puse más o menos hoy en el perfil de Facebook, ¿no? Ah, porque en realidad, o sea, me recibí en el 83, pero ya antes del 83, mientras estaba haciendo en esa época era técnico periodista, en lo que es ahora el ICET 18.
Una de las primeras promociones después de la democracia, ¿no?
La primera promoción.
La primera promoción. ¿Ya estaba Rambaudi, no? No, llega en el 85, por ahí.
Me parece que sí. Rambaudi estaba en esa época de profesor.
Claro, el actual director del ICE de Ricardo Rambaudi, un amigo. Le mandamos un saludo desde aquí.
Y bueno, ya antes de recibirme en el 83, ya estaba colaborando en medios y laburando en medios. Y bueno, calculá, de antes de la democracia y pasar a la democracia. Y la cantidad de anécdotas, ¿no? En tantos años. Y la diferencia, ¿no? De trabajar antes de la democracia y trabajar después de la democracia, que si bien digo es uno de los sistemas de gobierno más democráticos, ¿no?
Claro. Sin embargo, vos nombraste el advenimiento de la democracia 1983, vos sos radical.
Exacto. Diríamos hoy alfonsinista crítico, claro, como me gusta decir a mí.
No, pero está bueno eso. Está bueno decir que uno, la ideología que tiene cada uno, porque si no se cae en ese lugar común que me parece que hoy ya no tiene más asidero, aunque para muchos sí, que es la objetividad. Para mí no existe la objetividad, sí, en todo caso la seriedad. Pero no está mal que uno profese una ideología, digo, porque si no.
Uno tiene la subjetividad.
Yo, por ejemplo, soy peronista, pero me interesa entrevistar a un radical y me gusta ver su visión del mundo, como me interesa entrevistar a alguien de izquierda o de ultraderecha. Bueno, no aparece mucho, pero también estaría bueno que todos podamos debatir en democracia. Digo, creo que se trata de eso.
Sí, igualmente, a mí me gusta comentar mucho que lo que yo cuento, lo que yo vivo es la realidad. Y lo que transmito a través de la red social, lo comparto, es la realidad. Si yo tengo que rescatar algo bueno que hizo el socialismo, lo voy a rescatar.
Claro.
Si veo algo que no me gusta de mis correligionarios, también lo voy a hacer notar. Y si es alguien de la izquierda que hace una muy buena propuesta, también lo voy a hacer. Sí. Porque pienso que el periodista, dentro de lo que de su corazoncito, ¿no?, a quien pertenece políticamente su corazón o su ideología o sus utopías, en mi sentido, siempre lo he dicho, soy un periodista independiente. Y
¿existe la figura de periodista independiente o no? Lo digo con todo respeto, digo, pero porque hoy en día, y más que nada durante el gobierno kirchnerista, ¿no?, con esta disputa de la nata sí, la nata no, se ha debatido mucho el tema. Si existe el periodismo independiente, ¿el periodismo debe ser militante? Ese es otro tema.
Eso es algo que irónico, que yo comentaba cerca de la fecha del 24 de marzo, el Día de la Memoria, ¿no?
No, porque retrotrayéndonos, Rodolfo Walsh fue un periodista militante. Él, recordemos, pasó por Montoneros y se dedicó al periodismo también, bueno, lamentablemente muerto, ¿no?, por la dictadura, pero él no tenía ningún problema, así que él era militante.
A lo que yo te voy, ¿de dónde proviene la palabra militante? La palabra militante proviene de militar. Militar es trabajar para no solo un partido político, sino militar dentro de una ONG, por ejemplo. Entonces, es a veces una contradicción, como digo yo, en el sentido no del acto del 24 de marzo o cualquier acto político, decir el que nos salta es un militar, ¿no? Y es sí. una de las grandes contradicciones que nos lleva no solo el vocabulario de castellano, sino el uso que le damos a las palabras.
Claro.
Pero yo creo que el periodismo independiente es aquel, como lo puse hoy, el periodista independiente es el que no se compra ni se vende. Eso es lo que digo yo. En su momento, yo durante unos 3-4 años tuve una pauta de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Eso no me impidió criticar la gestión que me valió que me sacaran la pauta publicitaria, ¿no? Y valga la redundancia, lo voy a decir ahora porque realmente es algo que me, que, o sea, lo tengo bien guardado en la memoria. En la época que el ingeniero Lifchitz era intendente de Rosario, dijo que todo aquel que se oponía al puerto de la música era un mediocre, y yo me considero un mediocre. Y da la casualidad que a raíz de eso a mí me sacan la pauta publicitaria diciendo que en el arreglo que yo estaba era ilegal, cuando se están pagando un montón de pautas publicitarias no. en radios que el anterior.
Además, el tema de ilegal o no ilegal, porque recordemos que las radios registradas, entre comillas, porque si bien la ley de medios avanzó, o al menos intenta avanzar, todavía no se ha rediagramado el espacio radioeléctrico ni las respectivas licencias. Las radios que hoy existen, sacando las grandes y sus FM derivadas, por ejemplo, son todas ilegales, porque, o tienen PPP, que es el permiso precario provisorio que lo otorgaba la última dictadura militar, si mal no recuerdo. O sea que en la cuestión de ilegal o no ilegal, yo recuerdo, y sin irme de tema, una película, Radio Favela, me parece que se llama, que es de Brasil, muy interesante, está en YouTube, ¿no? Donde unos muchachos, por esta pasión de hacer radio, hacían radio en una favela, con equipo obviamente muy muy rudimentario, muy muy artesanal la cuestión, y venía la policía, le cortaba los ganchos de la antena, le secuestraba los equipos y seguían de nuevo, transmitían clandestino hasta que finalmente se la terminaron, ¿cómo se llama?, legalizando la radio. Pero muy interesante la experiencia, y que esto habla de una pasión, ¿no?, que tampoco tiene que ver con lo ilegal o lo legal. Ese era el punto, ¿no?
Ahora vos te fijás la interna que hay en el socialismo, que el gobernador, apenas asume Bonfatti, dice que el puerto de la música no es prioritario. En definitiva, es lo que yo decía, ¿por qué no es necesario el puerto de la música cuando tenemos un teatro de la comedia que durante, o sea, si llueve, los camarines se inundan, tenemos la sala Saulo sí, Benavente,
se inunda,
que no tiene calefacción ni tiene refrigeración. Claro. Hay un montón de cosas de la cultura. Si querían hacer algo por la cultura, había que solucionar antes un montón de cosas o invertir en un montón de cosas. Si bien venía una inversión privada, había aportes de la nación,
o quizás
había prioridades.
O quizás, y esto no es ir en contra de la cultura, al contrario. No me considero alguien culto, porque no creo en esa definición de culto, ¿no? Pero trato de hacer todos los días un poquito para formarme un poco más, lo que tiene que ver con la cultura, al menos conocida como por todos como cultura. Pero lo que quiero decir, había incluso, antes que la propuesta cultural, otras cuestiones que atender en la ciudad de Rosario, como por ejemplo obra pública, mala o regular prestación de los servicios, ¿no? Porque si no, por ahí te corría, no, ustedes están en contra de la cultura. No, al contrario, no, no estamos a favor, pero quizás no sé si era lo prioritario en ese momento.
Yo tengo, guardo todo, soy de guardar todo. Aparte soy un asiduo escritor de cartas de lectores del diario La Capital. Si bien a veces no concuerdo con la gente del diario, lo he dicho muchas veces, si cobran la pauta publicitaria, que cobran bastante, son prosocialistas, y si les demoran en pagar las pautas publicitarias, le dan con el hacha al gobierno municipal. Está patente, uno lo puede ver. Si sigue la línea editorial de los domingos, más que nada, uno se da cuenta si le pagaron o no la pauta publicitaria a tiempo, claro, o no, por los columnistas, distintos columnistas, si le dan o no le dan al gobierno, tanto municipal como provincial. Es increíble, es patente. Uno que durante 30 años ve los medios, como puse el otro día, ¿no? Y lamento que hay gente que, o sea, que cree, por ejemplo, en los horóscopos, pero desde hace 30 años, leyendo los periódicos de distintos lugares del país, porque he trabajado en Buenos Aires, he trabajado en Tierra del Fuego, en Río Grande, y es increíble, increíble lo opuesto que son los horóscopos en los distintos periódicos. Entonces uno se da cuenta que la astrología muchas veces es una chantada, pero total. Y yo lamento que la gente de Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario esté bancando, porque así se llama la pauta publicitaria, esté bancando programas a los que en un contenido muy importante van astrólogos, van numerólogos, van tarotistas. Yo critico mucho en ese sentido esa actitud.
Siguiendo esa misma lógica que tiene que ver con el horóscopo y demás, ¿podríamos decir que hoy los medios de comunicación manejan la información parecido a cómo se manejan los horóscopos, según a los intereses que responden?
Y lo que pasa con el tema, o sea, no podemos mezclar la política y la información con algo que es algo que ni siquiera es una ciencia, por más que ellos mismos
digan. No, lo digo en un nivel comparativo por el hecho de decir cómo muchos medios de comunicación, como vos bien mencionabas, siguen la línea editorial, si le pagan la pauta, si no le pagan la pauta. Bueno, hoy en día, ¿vos crees que esto se ve cada vez más en los distintos medios, que es cada vez más alevoso cómo cada uno lleva agua para su molino en función de quién le paga la pauta?
No, eso es muy evidente y se ve a nivel también de los medios nacionales, ¿no? Aparte, la distribución de la pauta oficial, tanto provincial, municipal y nacional, es discrecional hacia la gente que responda o esté afiliada, o sea, filo, en el sentido de estar de acuerdo con la política del partido de turno. Eso es muy alevoso. O sea, yo me gusta mucho en ese sentido, leo mucho, veo mucho, no me quedo con la guerra entre TN y el gobierno, ni entre Clarín y el gobierno. Veo, a veces veo 678, a veces lo veo a Víctor Hugo Morales, y voy buscando la información y de cada cosa voy sacando la realidad que vivo yo. Porque, o sea, la realidad personal, única, de que vos vas al supermercado y hace 6 meses un litro de leche salía 5 pesos y ahora un litro de leche sale 10 pesos, esa es la única realidad. O sea, como diría Perón, ¿no? La única verdad es la realidad.
Claro, claro. Ahora vamos a un pequeño cortecito aquí en el programa y a la vuelta vamos a hablar un poco de rock. Pero en este sentido, mi hipótesis, que luego vos la corroborarás o no, es que tanto para aquellos periodistas alternativos o autogestionados o independientes, como vos decís, como para las bandas que intentan probar suerte y que no están relacionadas a las grandes marcas, a las grandes empresas, les es muy complicado progresar en la vida actual de hoy, más que nada en la ciudad de Rosario, en la vida cultural, digamos. Continuamos aquí con el amigo Gustavo Louden en Real Malicia Periodismo Intencionado. Y bueno, la idea es reflexionar un poco acerca de aquellas bandas de, no sé si decir under, porque es una palabra muy trillada, pero bueno, que intentan probar suerte a duras penas aquí en la ciudad de Rosario, en comparación un poco con esta cuestión que decíamos de los periodistas que también intentan probar suerte y les es muy complicado, trabajan de otra cosa, quizás no pueden acceder a lo que otros sí acceden y quizás no están capacitados como ellos que sí deberían hacer, acceder, es otra cuestión, pero bueno, ¿qué podés decir al respecto?
Bueno, vos decís, sí, la palabra under es una palabra media trillada, pero identifica a la gente que, por ejemplo, no ha grabado en un sello importante o no está en lo que es los grandes circuitos comerciales o directamente las radios, las FMs, las AMs o los medios, en definitiva, no le dan la trascendencia, como por ejemplo decir Las Pelotas, Divididos, o en fin, es un tema por un lado polémico por el hecho de que también muchas bandas prefieren la comodidad a lo mejor de mantenerse dentro de ese estatus. Ha salido últimamente una palabra para identificar también a ese tipo de bandas como bandas emergentes y es realmente una lucha permanente de las bandas el famoso no pagar para tocar. Y anoche reflexionando también, los músicos, las bandas, grupos, de todos los estilos, hay leyes, hay decretos, hay ordenanzas a nivel municipal, provincial y nacional que no se cumplen. En el caso, por ejemplo, vamos a nivel nacional, la ley de medios. La ley de medios en relación a los músicos que impone a los medios transmitir un 30% de música nacional y un 15% de bandas y sellos independientes.
No se cumple.
No hay nadie que lo esté controlando eso. Entonces lo que yo le digo a muchos músicos es que ellos mismos tienen que hacer ese control y denunciar, sí, la falta de cumplimiento de esa ley.
Es verdad, porque te imaginas pagar un plantel de funcionarios burocráticos que estén todo el tiempo del día escuchando radios para decir estos no pasan la música, sería un gasto, un gasto desorbitante, y otra que quizás sería volver a otras épocas más autoritarias. Por eso está bueno, como decís vos, que lo haga el mismo músico, el control, y que diga quiero meter mi tema ahí o quiero que me pasen un tema, que
o sea, o llamar una a vez radio, al día. O claro, llamar a esa radio o llamar a ese medio, a hablar con el dueño de ese medio y decirle, o sea, está la ley de medios que los beneficia a ustedes, porque realmente la ley de medios beneficia a los dueños de las radios y no nos beneficia, por ejemplo, a nosotros, a los periodistas independientes, que como decía yo anoche, ¿no?
Interesante hipótesis, la ley de medios beneficia a los dueños de las radios, pero no a los periodistas.
Exactamente, están más...
¿Por qué?
Yo siempre dije...
A ver si entiendo.
Porque, o sea, por un lado, y yo lo dije y sé que a mucha gente no le va a gustar, la ley de medios salió más que nada para desmantelar a Clarín. Eso sí, 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 la tuve clara siempre, lo dije siempre.
Lo que no quita que hacía falta una ley de medios, es verdad, son en verdad ambas cuestiones.
Teníamos una ley de la dictadura, claro, que había que modificarla, uh-huh, pero también tenemos la ley de entidades bancarias que viene de la época de la dictadura.
Obviamente.
Que es más importante porque en este momento y desde hace mucho tiempo los bancos, con el tema de los intereses, sí, y todo eso...
La usura total, sí,
es
sí,
la usura total.
La usura total.
O sea, tenemos la bicicleta financiera que teníamos en la época de Martínez de Hoz, pero legal en este caso. O
claro,
sea, no es bicicleta financiera.
Vos me decías entonces que perjudicó en vez de ayudar a los periodistas.
Exactamente, porque muchos decían que con la ley de medios iban a abrir muchos puestos de trabajo.
Claro.
¿Dónde están esos puestos de trabajo cuando los periodistas, para poder trabajar, tienen que pagar un espacio, alquilar un espacio? Claro. ¿Eso es puestos de trabajo? Que alguien me lo diga, que sea sincero,
claro,
que lo diga que lo diga pensando, sin fanatismo político.
No, es verdad, es verdad.
O sea, la ley de medios iba a crear puentes de fuentes de trabajo.
Claro, es más, hasta amigos periodistas que estaban tan emocionados con el tema este me decían, no, se van a dispararlo, acá vamos a tener laburo todos, vamos a realizarnos y hacer lo que siempre quisimos.
Tener laburo no es pagar un espacio de radio.
Y estoy viendo una onda de decepción en muchos de ellos. Lamentablemente es así.
Pero tener laburo no es pagar un espacio de radio, por favor. Claro. Por favor, que sean conscientes, piensen un poquito, dejen un poco el fanatismo.
No, y otra cuestión, yo recién lo nombraba a un amigo de una radio de Zona Sur, Diego Moscato, que uno por allí cuando habla de radio, habla de centro y macrocentro, ¿no? Pero también están las radios barriales, que ponele que algunas se escuchen en 5 manzanas a la redonda, pero la gente del barrio quiere escuchar esa radio antes que la que le impone LT8 u otras radios más monopólicas, ¿no? Porque quizás esa radio barrial, diminuta, con poco alcance, quizás no pronuncie de la mejor manera el castellano, el muchacho, pero dicen lo que la gente quiere decir, dice, mira, acá se me rompió la cloaca, yo tengo este problema, me están robando acá. Entonces le llega mucho más, que tiene que ver algo hasta con una cuestión cultural, me parece.
Yo te digo, por ejemplo, la ley de medios dice que vos tenés una ONG, una fundación, y tenés el derecho de poner una emisora, de tener una frecuencia. Entonces, en definitiva, vos les, la ley de medios le está dando la posibilidad de que salgan empresarios radiales. Esos empresarios radiales, por más que tengan una vecinal, una ONG, una fundación, los espacios que da no son gratuitos.
Uh-huh. Sí, es verdad.
Entonces, ¿qué defiende la ley de medios al periodista?
Claro.
Que tanto, yo tuve un montón de gente enojada conmigo porque yo les planteaba eso.
No, que es verdad. Y respecto a los músicos independientes, porque vos también venís trabajando ese tema. Te vi muy activo en ese tema también.
Y está el tema, te venía comentando, ¿no? El músico tiene que pagar para tocar, son muy pocos los lugares que no lucran con las bandas, tanto los productores como los bolicheros, y los distintos movimientos que han salido de músicos, les cuesta luchar contra lo que es el sistema, no solo acá, sino también en Buenos Aires. Tengo muchos amigos de otras emisoras que trabajan con bandas emergentes, bandas under, y se encuentran con este problema, y tenemos una ley nacional de la música que fue promulgada el año pasado por la Presidenta de la Nación, la que tampoco se cumple. Y yo te decía, a nivel municipal, por ejemplo, hay ordenanzas que no se cumplen, y yo le digo a los músicos, si ustedes no controlan que no se cumplen las ordenanzas, yo desde mi humilde programa de radio, y perdón que diga humilde porque, no es que me la dé de humilde, sino porque hago todo a pulmón, no se cobra en la difusión, siempre laburé así. Tengo una jubilación que no es la mínima y tampoco tengo la guita.
Soy un laburante de los medios.
Me gusta más
trabajador.
Como lo tengo en el perfil, que fue en su momento la gente de Farolitos, por la cual tengo un gran afecto, cuando hicieron un recital en Club Esportivo, no en Club Esportivo Americano, en otro que ahora en El Luchador, cuando recuperaron El Luchador, porque esa es una de las esencias de la banda, ¿no? Levantar clubes, contención de chicos, es muy bueno. El año pasado recibieron un reconocimiento de parte de la Municipalidad de Rosario justamente por esto. Y le dieron a la gente de prensa, la gente de Farolitos, una credencial que decía trabajador de la comunicación. Y eso me quedó, me pegó mucho, y en mi perfil en el perfil de periodista que tengo, porque tengo como 5.
Sí, Louden y sus múltiples personalidades.
Exactamente. Lo que pasa es que llega un momento que después de 14 años, y siempre me río cuando lo digo, ya pasé de ser una persona a ser expulsados del paraíso, ¿no?
Claro.
La gente...
Recordemos a la audiencia que tu programa se llama así, que tu programa se denomina de esa manera, expulsados del paraíso, y va por
En los viernes de 20 a 22 en FM Latina 94.5.
Claro, pasamos el chivo.
Gracias por el chivo.
No, por nada. Es muy interesante esto que decís, el tema de los músicos aquí en la ciudad de Rosario. Yo, por ejemplo, tengo de amigos a los chicos de, ¿cómo es que se llama esta banda que hace ska? Tercer Módulo. Ahí entra una laguna.
Nico Luna, un gran operador.
Claro, sí. Que hace como 10 o 15 años que están, y con suerte salen derecho, hablando mal y pronto, con lo que ganan en un recital. O sea, estamos hablando que gente que viene tocándose mucho, ha invertido mucho. O sea que uno dice, tanto esfuerzo quizás, para nada, ¿no? Porque es complicado el tema, ¿no? Intentar vivir de lo que a uno le gusta, ya sea en el periodismo o en la música, que son profesiones muy liberales. Muy liberales en el sentido de que, bueno, depende de la suerte, el factor suerte, el factor rosca, ¿por qué no? El factor etcétera, etcétera. No es que, a ver, uno va por una cuestión meritocrática, accede al medio.
Yo te digo, el factor rosca y el factor tranza, en este momento tenemos el capo del sindicato de músicos es mejor dicho, funcionario municipal.
¿Sí? ¿Quién es?
Tiene dos funciones.
Nombre y apellido, por favor.
La gente, los músicos lo saben.
Ah, está bien.
No voy a decir nombres y apellidos, pero los músicos lo saben.
¿Pero ocupa un cargo?
Es funcionario.
Funcionario
de... Funcionario en el área de transporte, ahí en calle Lagos y Pellegrini.
Ah, interesante.
Y el sindicato de músicos hace contratos directos con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, con las bandas afiliadas al sindicato.
Claro.
El sindicato de músicos funciona como productora, en cambio de defender a los músicos. Es terrible.
Finalizando un poco la entrevista, y ya que hablamos de cultura, porque hablamos de periodismo, rock, todo es cultura, evidentemente, todo lo que el hombre hace es cultura, recurriendo a una definición un tanto más antropológica. ¿Qué opinás de cómo ha llevado la cultura aquí la administración municipal en funciones y también a nivel provincial? Pero digo, uno de los caballitos de batalla del socialismo era la cultura y también la salud, las dos banderas principales. ¿Qué opinás? ¿Está bien el tema cultural en Rosario? ¿Falta mucho profundizar?
Es una queja recurrente de las bandas, y que yo también denuncio, que siempre se convocan a las mismas bandas, a los mismos músicos, a los eventos que hacen ellos, y justamente son bandas que son o simpatizantes o afiliadas al gobierno, tanto municipal como provincial.
Dato interesante esto, ¿no?
No, es, o sea, lo que denuncian los músicos, que son siempre a las mismas bandas que convocan y les pagan.
Claro.
Y recordemos también, ¿no?
Y hasta contradictorio, porque se presupone que el rockero no está casado con ninguna ideología, en todo caso es crítico, es rebelde, y estar afiliado a un partido y ser rebelde es como que no va.
Por eso, a veces es una contradicción. Algo más que quiero decir, hay una ordenanza municipal que dispone que desde abril a octubre los músicos independientes, los sellos independientes, las bandas under de la ciudad de Rosario y la región, tienen disponibles el anfiteatro municipal Humberto de Nito. Si ustedes, músicos, no pelean para que entre abril y octubre les den en forma gratuita el anfiteatro, incluido luz y sonido, el tema es de ustedes. O sea, claro. Si no luchan ustedes, no podemos. Los periodistas que estamos acompañándolos a ustedes, no digamos los periodistas de espectáculos, porque...
Sí, se frivoliza mucho la cuestión.
Exacto, hoy una colega decía... Pues
está mal entendido, ¿no? El espectáculo, hay, no porque hay, el espectáculo
hay
sea
hay
malo.
Hay que distinguir entre la noticia y el chisme barato, ¿no?
Claro.
Pero bueno...
Rescato para cerrar esta idea que dijiste de que se debe recurrir a la organización popular, ya sea en el caso de los músicos, o por qué no de los mismos periodistas, ¿no? De demandar por espacios, porque por ahí esta cuestión del argentino promedio, entre la cual me incluyo, y entre la cual le echo una parte de la culpa al peronismo histórico, pese a que soy peronista, esta cuestión de vivir del papá Estado, ¿no? Que papá Estado me dé, que caiga la cosa como maná del cielo, no, hay veces que hay que ir uno y golpear la puerta y sentarse allí y decir en reclamo un lugar, ¿no? Porque si no, a veces es muy complejo. Por eso admiro mucho a los músicos callejeros, ¿no? Que muchos han empezado así y hoy, por ejemplo, han progresado mucho, como Mauro Di Girolamo.
Ojo con el tema de los músicos callejeros. Es un dato que te doy. Los músicos callejeros se tienen que registrar y les pagan. O sea, no es tanto músico callejero.
Mira, me desandaste en otra cuestión que no tenía muy vista. Muchas gracias por haber venido, Gustavo. Fue excelente la entrevista, muy muy entretenida, como presuponía en este caso. Tenés la puerta abierta para venir cuando quieras. Y fue muy productivo reflexionar en el Día del Periodista con alguien que hace periodismo, ¿no? Rosarina.
Gracias a vos por el espacio. Un abrazo muy grande a todos los y las colegas. Más que nada los que laburan a pulmón y que tienen que salir a buscar publicidad para poder pagar los espacios. Y a los dueños, empresarios, radiales, que nos tengan un poco de piedad, que no nos aumenten tanto los costos de los espacios, claro. Porque hay familia para mantener, hay bueno, un montón de cosas. Hay gente que a lo mejor tiene plata para invertir y lo compra en una radio. Claro. La mayoría no estamos invirtiendo, estamos laburando. Eso es importante. Bueno, gracias a la gente de Red TL, por la cual tengo mucho afecto y muy buena relación. Cuando he hecho festivales, cuando estoy acompañando a alguna banda, siempre he tenido micrófono abierto. Y bueno, gracias en especial a vos, Antonio, que también sos un laburante de la comunicación. Y gracias a
Luciano D'Alessandro.
Luciano
D'Alessandro. Para los amigos.
Amigos que tenemos en común, que ayer estuviste en la otra radio, para el señor Diego Moscato. Y por lo que veo, Guillermo Fechenbach, que está escuchando, le mando también un abrazo.
Ayer lo vi en el consejo, un abrazo le mandamos aquí.
Bueno, gracias nuevamente por el espacio.